En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La naturaleza es la mejor maestra de la verdad. Con estas palabras de San Ambrosio comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 26 de noviembre, San Conrado. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos con Ana Belén López, que es la primera laica en ocupar el puesto de personal idóneo para la atención religiosa en el Hospital del Bierzo. Seguidamente repasaremos la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El Rey Balduino. Ana Belén López López es natural de Toral de Menayo y es la primera laica en ocupar el puesto de personal idóneo para la atención religiosa en el Hospital del Bierzo. Este servicio lo habían realizado durante muchos años las religiosas, y ahora es ella, Ana Belén, con gran experiencia en la atención a ancianos y a enfermos, la que se encarga de este servicio, acompañada siempre de los sacerdotes don Efraín y don Manuel García Gutiérrez, que es a su vez el delegado de Pastoral de la Salud y con el que hemos hablado en varias ocasiones. ¿Cómo ha sido este nombramiento, Ana Belén, desde el pasado 1 de septiembre, desde que ocupas, ¿no?, este puesto en el Hospital del Bierzo?
Eso, soy de Toral de Merallo. Y no sé, conocí a Manolo aquí en el hospital, estaba atendiendo a un familiar y lo conocí aquí en el hospital y bueno, cuando falló la persona que estaba anteriormente porque se tuvo que marchar, pues Manolo me dijo a ver si me interesaba el puesto. Manolo y Efraín. Y yo le dije que sí, que me interesaba, claro. Desde el día 1 de septiembre.
Sí, eso. ¿Y cómo está siendo tu experiencia? Aunque es poco tiempo, pero bueno, ya has hecho tus pinitos, ¿no? Como...
Pues muy buena. Yo la verdad estoy muy contenta. Creo que ellos también están contentos. Y mejor de lo que yo pensaba. Lo mismo por parte del personal del hospital que por parte de Efraín y Manolo y por parte de los pacientes, porque me han recibido todos muy bien y con mucho cariño, y en realidad es lo que más importa. Yo estoy los lunes, miércoles, viernes y los sábados por la tarde y los domingos por la mañana. Porque ellos tienen que oficiar en los pueblos.
¿Cómo es tu día a día aquí en el Hospital del Bierzo?
Pues yo, y primero de nada voy a visitar si hay alguna unción que se hizo el día anterior, que están así más malitos o eso. Primero de nada voy a visitar a los que están más malitos. Después pues vas dando las comuniones, vas visitando a los pacientes, hablando con ellos, ayudándoles dentro de tus necesidades, y pues haciéndoles llevar el día un poquito más ameno, dentro de lo que es aquí el hospital. Eso. Y luego pues después hacemos la celebración de la liturgia a última hora, a las 7 de la tarde, y ya nos vamos para casa.
¿Tú tenías experiencia previa antes de estar en el hospital en contacto con algún enfermo, alguna persona mayor o asistida?
Sí, yo he trabajado en residencias de ancianos. Y luego, aparte, he atendido a gente mayor, es a lo que me dedico prácticamente. A la atención de gente mayor que está enferma o que necesita, o que no está enferma, que está sola, que necesita un poquito de cuidado, es a lo que yo me dedico.
¿Y si ahora mismo te ofrecieran un puesto en otro sitio de trabajo, con cuál te quedarías?
¿Con este?
¿Con este o con ir este a atender, pues por ejemplo, a trabajar en una residencia de ancianos? Que hoy en día pues también hay mucho... Supongo que también habrá bastante oferta de trabajo ahí, porque hay muchas residencias. La atención pues cada vez a las personas mayores es más demandada.
Vamos a ver, yo me quedaría con este. Pero bueno, Yo tengo que hacer lo que... Pero yo me quedaría con este, no lo cambiaría por nada, ¿no?
¿Y cómo fue el día que te presentó el Manuel, que es el delegado de Pastoral de la Salud, al obispo, ¿no? Porque para aceptarte, sí, tienen que presentar, en este caso tu puesto se denomina persona idónea, ¿no?
Sí.
Para el Hospital del Bierzo, ¿cómo fue ese día?
Pues muy bien, yo iba un poquito nerviosa, pero muy bien, o sea, el obispo... yo nunca había hablado con él, lógicamente, pero me pareció una persona muy cercana y yo estuve muy bien, muy a gusto. Al principio empezó la conversación, no sé, un poquito más porque no lo conocía, entonces tenía un poquito de respeto, pero según fue haciéndose la conversación fue muy amena, por lo menos por mi parte, fue muy amena y yo estuve muy a gusto en todo momento, la verdad.
¿Cómo te llaman a ti aquí?
Me llaman la monjita, la sor, la hermana.
Porque claro, siempre en este puesto ha estado una religiosa. Claro. Lo que ellos no saben es que tú eres laica.
Claro, entonces bueno, me han llegado hasta la cura, me han llegado.
Madre.
Sí, bueno, es que es un poco, no sé, un porque es la primera vez, entonces
claro.
Hay veces que no saben cómo referirse a ti, son situaciones un poco extrañas.
Qué bueno.
Pero bien, bien. Se lleva bien, pasamos un rato de risa y ya está.
Claro.
Luego es una anécdota más. Bien.
Que si has visto algún caso que te haya impactado en este mes y medio así de... Porque claro, no dejáis de estar en contacto con los enfermos, con la enfermedad.
Vamos a ver, yo te explico. Yo soy una persona que... quizás me involucro mucho con... empatizo mucho con la gente. Entonces, lo que más me ha impactado y lo que peor llevo es los enfermos terminales. Lo llevo peor por... no sé, porque me pienso qué pensará la persona, si habrá podido estar en paz, si habrá podido irse en paz, si... porque yo creo que es lo principal, o sea que irnos tenemos que ir todos. Entonces yo creo que el momento más... si esa persona me cuestiono mucho si esa persona se puede ir en paz. Entonces lo que más me impacta son, pero a día de hoy, o sea, son los enfermos terminales por ese motivo. Porque me pongo en su lugar. Entonces, no sé, me gustaría saber eso.
Yo, si estuviera en tu lugar, a mí una cosa que me impactaría también bastante es cuando la soledad. Es decir, a lo mejor veréis, bueno, ahora con la pandemia más todavía,
más
porque
todavía.
Muchos estarán.
Sí,
yo no sé ahora mismo si se permite meter estar que esté un familiar o no, no sé cómo está.
Sí, vamos a ver, hay enfermos que depende qué problemas tengan, tienen pases de 24 horas. Pueden estar con el paciente las 24 horas. Sí, uno por paciente. Pero sí que es cierto que lo extraña muchísimo la gente, el estar solos, se les hace muy, muy pesado. Estar todo el día, esperar a que lleguen las visitas y solo poder estar una hora y media con la visita porque tiene que entrar la visita del otro paciente. Entonces eso sí que es complicado para ellos, complicado para los el personal también, tener que hacerle entender eso, porque al fin y al cabo somos todos personas y yo creo que todos necesitamos lo mismo.
Claro.
Y la compañía en este momento es una cosa de las más imprescindibles.
Claro.
Que cuando estás trabajando aquí, tu mentalidad cambia mucho. Ves las cosas de otra manera totalmente distinta a lo que las veías la gente de a pie. Yo creo que es como una escuela, como un aprendizaje, porque te hace ver lo que es en realidad la vida y valorar las cosas de otra manera distinta, de cómo las vemos normalmente. Valoras cosas... que antes te parecían, pues mira, sabes, ahora las ves completamente distintas. Ves, yo creo que es que tendríamos que pasar todos por una experiencia así. Un día, dos días, y ya verías, se valoraría mucho más lo que es
las pequeñas cosas, ¿no? La humanidad y esos pequeños detalles.
Sí, mucho, mucho, mucho. Seríamos más humanos, y que ahora es, la verdad es una pena, pero se ha perdido mucho la humanidad. Y con un trabajo así, solamente un día, si se pudiera pedir un deseo, yo pediría que todo el mundo pasara por este trabajo un día.
Pues sí.
Entonces, es tanto lo que se aprende. Y luego encima tengo a Efraín y a Manolo que están todo el día pendientes de mí, por si tengo alguna duda, por si tengo algún problema. Entonces,
porque además es a lo que yo iba, ¿eh? En ese tipo de, en lo de la soledad, no me refería ya solo ahora en la pandemia, sino que también lo que tiene que impactar es estos enfermos que están solos, esos gente. Que no reciben ninguna visita.
Esa gente que le preguntas, yo es que soy muy preguntona, yo es que soy muy preguntona y a veces les digo, ¿no tienes visita? O pues no, hoy no me puede venir a ver nadie hoy.
Claro.
Y ves esa cara de o gente que te dice, no te vayas, quédate un ratito más aquí.
Claro.
Entonces, ves la necesidad que hay de cariño. Que a veces dices, va, pero ¿qué hace aquí el cura en el hospital? ¿O qué hace la monja? O que si tú miras lo que realmente está haciendo esa persona, aparte del apoyo religioso que te pueda dar, y el apoyo, aparte del apoyo espiritual, el apoyo moral.
Claro.
Que eso a veces, sí, las medicinas hacen mucho. Pero el cariño y la presencia. Yo pensé que la gente iba a ser más, ¿sabes? Que te
reacia, ¿no?
Eso, pero es que te reciben todos con un cariño.
Qué bueno.
Y todos, que a lo mejor ayer no pasaste por aquí. Bueno, porque ayer descansaba.
Claro.
Ah, bueno, sí, también tienes que descansar, ¿sabes?
Claro.
Que la gente te recibe con mucho cariño.
Claro.
Y eso te va motivando cada día más. Diciendo, pues mira, si puedo hacer un poquito, aunque solo sean 5 minutos más agradables su estancia, pues benditos. Pero yo pienso que, Manolo me dice, no hace falta que vayas todos los días a todo el hospital, pero es que yo pienso, y si en esa habitación que no entro, en ese momento me necesita, pues igual puedo repartir un poquito más el horario y intentar. Yo sé que es imprescindible, pero si puedo, es lo que te decía, si puedo 5 minutos aliviar un poquito o que sonría o que, ¿sabes? Pues yo ya me doy por contenta.
Qué bien.
Porque a lo mejor luego se queda pensando, pues mira qué tontería dijo esta y está riéndose un rato y eso ya merece la pena.
Pues sí.
Y ya no está pensando en si le duele la pierna o si le duele la barriga o... Estoy muy contenta y que tengo que agradecer de verdad primero a Manolo, a Efraín y al obispo por haberme confiado en mí y haberme dado esta oportunidad.
Escuchábamos a Ana Belén López López, la primera laica en ocupar el puesto de personal idóneo en el Hospital de Bierzo, y a continuación saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez, que en esta ocasión se encuentra en la zona de Galicia. A partir de ahora será nuestro corresponsal desde el barco de Valdeorras para toda la zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles. Buenas tardes, compañera. Desde el barco de Valdeorras paso a informar de las noticias que la Iglesia ha vivido o que va a vivir en las próximas horas. Hemos tenido ya el primer encuentro de jóvenes a nivel diocesano en Toral de los Vados. El siguiente será justamente en Viana, el próximo sábado. Los jóvenes de toda la zona del arciprestazgo del barco de Valdeorras, de la Rúa, nos encontraremos precisamente en Viana. Es una invitación que se hace desde los grupos de confirmación, desde las parroquias, para que nuestros jóvenes encuentren también la posibilidad de compartir momentos lúdicos y de oración con jóvenes de otras parroquias. Confiamos que sea todo un éxito. Esta vez será la comunidad parroquial de Viana la que se encargue de acogernos y de ser hospitalaria, y estoy convencido de que así será. También hemos tenido retiros, tanto en el arciprestazgo de la Rúa como en el arciprestazgo del Barca. Se trata de poner en marcha las unidades pastorales. De momento, el trabajo lo estamos haciendo los sacerdotes, recopilando datos, y en el momento en que las diferentes áreas estén cubiertas con los responsables, tocará, lógicamente, nombrar los equipos correspondientes. También en marcha la Escuela de Evangelizadores en la Rúa y en el Barco de Valdeorras, cuyos nombres ya hemos hecho llegar a la persona encargada, el sacerdote, el delegado, en este caso, don Herminio, párroco de la parroquia de San Antonio de Ponferrada. Estamos viviendo momentos especialmente bonitos. También el encuentro que vamos a vivir a las 5 de la tarde en la iglesia de Santa Rita con las familias del arciprestazgo del Barco de Valdeorras. Se trata de un curso de formación impulsado por la Delegación de Familia a nivel de toda la diócesis, para que los diferentes modelos, las diferentes realidades de familias tengan la oportunidad de formarse y de compartir vivencias y experiencias. A todos, desde el Barco de Valdeorras, desde Galicia, un abrazo muy fuerte.
Escuchábamos a nuestro compañero Jesús Álvarez desde la zona de Galicia y a continuación repasamos también la actualidad en el resto de zonas, informándoles que este sábado 27 de noviembre a las 6 de la tarde en el Santuario de Fátima de Astorga tendrá lugar el Rosario por la Vida y la Familia, organizado por el equipo del Proyecto Raquel, perteneciente a la Delegación Episcopal de Familia y Vida. También para este sábado 27 de noviembre, el obispo de Astorga participará en un encuentro de obispos y superiores mayores en Valladolid durante todo el día. También este día tendrá lugar el encuentro de formación para los aspirantes a diáconos permanentes. Será en Astorga durante toda la mañana y el tema que abordarán será el de diócesis, historia y arte. Ya para la tarde, don Jesús participará en la convivencia de las cofradías de la ciudad de Astorga. Presidirá la Eucaristía a las 8 de la tarde en la iglesia de San Bartolomé. Y seguidamente también tendrá lugar esa cena de convivencia, homenaje al pregonero de la Semana Santa de este año en el hotel, en el restaurante Gaudí de aquí de la ciudad de Astorga. Para el próximo martes 30 de noviembre tendrá lugar una reunión del Consejo de Asuntos Económicos a las 5 de la tarde en el Obispado de Astorga. El miércoles 1 de diciembre se celebrará el retiro del arciprestazgo de Ponferrada durante toda la mañana en Domus Pacis de la ciudad. Seguimos hablando de reuniones. El jueves 2 de noviembre el Consejo Episcopal se reunirá a las 11 de la mañana en el Obispado de Astorga y este día el obispo, don Jesús Fernández, participará en el Consejo General de Cáritas en el Escorial durante todo el día, al igual que el viernes 3 de diciembre. Para el sábado 4, el prelado asturicense presidirá la Eucaristía con motivo de la culminación de la primera fase de las obras de la iglesia de Terroso, en nuestra zona de Zamora, a la 1 de la tarde. Y por la tarde de este mismo día celebrará las confirmaciones en Campo Naraya a las 6 de la tarde. Y hablamos ahora de la novena a la Inmaculada, que comienza mañana hasta el 5 de diciembre. Como saben, es la patrona del seminario. Todos los días, hasta, como decimos, hasta el 5 de diciembre, a las 6 y media, Santo Rosario, a las 7, Eucaristía. Y, por supuesto, les informamos y les adelantamos que la fiesta del seminario será el día 6 de diciembre, a las 12 de la mañana, con esa Eucaristía solemne presidida por el obispo de Astorga. El día 7, a las 10 de la noche, se celebrará la Vigilia de la Inmaculada con el Acatistos y los días de diario del 29 al 3 de diciembre la misa de la parroquia de San Bartolomé. Nos informan que se traslada al seminario. Como saben, el primer día de ellos, que es el sábado, la novena, tanto el sábado como el domingo 28, será únicamente una en el seminario menor, el primer día, como decimos. Actuará como predicador el rector del seminario menor, don José Antonio Prieto, y don Samuel Pérez, el administrador del seminario mayor, lo hará, como decimos, en esa novena. Pero ya a partir del tercer día, del lunes 29, tendrán en los dos lugares, tanto en el seminario de Astorga como en el de Ponferrada. Tienen toda la información de la novena y de los predicadores en la web www.diocesisastorga.es. Y hablamos ahora de la pieza del mes de noviembre del Palacio de Gaudí, que organiza con motivo del año que estamos celebrando, del año santo jacobeo. En esta ocasión, para el mes de noviembre, han elegido un medallón en azabache del siglo XVI. Es de procedencia desconocida y muestra la tradicional artesanía en azabache que tiene su época de esplendor en los albores del Camino de Santiago. Nos dicen desde el Palacio que es un buen ejemplo de la tradicional artesanía, pues que junto con las labores en plata, la de mayor éxito entre los peregrinos a Compostela en los siglos dorados de la ruta jacobea, pues desde sus inicios hasta el siglo XVII principalmente. La pieza es de pequeño tamaño, presenta la efigie del apóstol con algunos de los símbolos iconográficos más representados y aparece con un sombrero de ala ancha, también una vieira tallada al frente, esclavina y rostro barbado, así como larga y fina melena que cae sobre su hombro. La pieza ovalada está engastada en un finísimo sogueado y también con un trabajo de metal dorado que la embellece. En la parte superior e inferior del medallón se remata con dos pequeñas vieiras, siendo la primera la que permite convertirlo en colgante. La talla del azabache en talleres compostelanos se justifica por la devoción jacobea y también por su trascendencia en aspectos religiosos, económicos y artísticos. Es un material fósil frágil, duro, compacto y negro que acepta un pulimento con el que adquiere un intenso brillo y un tacto suave. Esta y otras muchas piezas, en esta ocasión esta se muestra en la sala del provisorato, dedicada a la iconografía santiaguista, puede visitarse en el Palacio de Gaudí todos los días de 10:30 a 2 por las, a 2 de la tarde por las mañanas y de 4 a 8:30. Y no podemos olvidar recordar que hasta el 15 de diciembre todas las clases de los centros de educación primaria obligatoria y educación secundaria, desde quinto hasta segundo de la ESO, pueden participar en el concurso de vídeo que ha organizado la Catedral de Astorga con motivo del 550 aniversario. Se trata, pues eso, de un archivo, un vídeo que no podrá exceder los 4 minutos de duración. Y un mismo centro educativo pues puede presentar hasta 4 vídeos diferentes, pero nunca más de uno por clase. Hasta el 15 de diciembre está ese plazo abierto. Hay tres premios y claro, el objetivo pues de este concurso es también que todos los que se dé a conocer, por supuesto, la Iglesia Madre de la Diócesis, que es la catedral, y que puedan divulgar este templo diocesano, pues que es muy importante y que a lo mejor muchos de ellos pues desconocen. Se valorará pues la naturalidad, la puesta en escena, la participación de los alumnos, el conocimiento sobre la catedral y sus características. Por supuesto, la utilización de un lenguaje que haga accesible el significado y valor de la catedral para gente de su edad. Tienen todas las bases en la web www.catedralastorga.com. Y queremos recordar también la exposición de las sedes del hombre Lux, que acogen esas tres sedes: Burgos, la Catedral de Santa María, donde se exponen las tres piezas de la diócesis de Astorga que han participado en esta edición, en Carrión de los Condes, en la Iglesia de Santa María del Camino y en la Iglesia de Santiago, y en Sagún, en el Santuario de la Peregrina, y en la Iglesia de San Tirso, nuestra diócesis hermana, con ese 25 aniversario que celebra las Edades del Hombre y que concluirá el próximo mes de diciembre. Les animamos a que participen, a que lo visiten. Y concluimos ya con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El Rey Balduino.
El Rey Balduino, el legado de su vida. Hace más de 2 décadas de la publicación en francés del libro escrito por el cardenal Swennings, que reflejaba muy bien la biografía existencial del que fue aclamado como rey de los belgas. El libro, que ahora sale a la luz, contiene ese texto íntegro, pero también otros escritos inéditos rescatados de la correspondencia privada del rey con personas de su entorno familiar, así como más de 70 fotografías, muchas de ellas originales y captadas en la intimidad familiar, hasta ahora desconocidas para el gran público. Las cartas privadas del rey Balduino, cedidas por los propios destinatarios, traslucen la profundidad de su vida espiritual, unión con Dios y humanidad. Son sin duda un valioso medio para comprender mejor la forma de ser y actuar de este monarca que dejó huella. De la editorial Libros Libres, El Rey Balduino.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresamos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 3 de diciembre. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.